Sí, la subo en documentos, las presentaciones, y después, al final de la clase yo edito la grabación, con lo cual en teoría están abiertos para todos aquellos alumnos que se identifiquen como pertenecientes a la UNED, no tengo otra restricción, y se puede encontrar en NetPlay y en webconferencia en la plataforma de la asignatura. Mi plataforma no es, o sea, la plataforma del tutor no es como la de los alumnos. Luego yo exactamente dónde está, no lo sé. Yo lo cuelgo en web conferencia y en documentos. Y a veces en documentos cuelgo el link también de la web conferencia. Si alguien tuviese algún problema que no llega, que no accede, que no lo encuentra, me manda un correo y yo le mando el link, ¿de acuerdo? O si no puede descargar la presentación, yo le mando la presentación. ¿Bien? Que no se diga que no tenéis acceso al material.
Pero que la web conferencia, la verdad, lo he olvidado, pero es que los documentos, la parte de los documentos no la veo olvidado.
Claro, es que, como me aparece a mí, ¿vale? Tutorías, grupo de tutorías, y luego cuando me meto ahí, pone tutoría 46.
Vale.
Yo tengo dos, una es 50 y otra 46, entonces.
Ok, bueno, vale, está en foros también, en la web de conferencia.
Sí, pero no en el apartado foro, sino en el apartado web conferencia o en el apartado documentos. Recordad, cri.nombela@madrid.unet. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de la comprensión lectora y el razonamiento. Capítulo que resulta de gran interés, especialmente por el tema del razonamiento. Entonces, ¿qué es leer? Vosotros intentáis leer, inevitablemente. Es como que habláis en vuestro interior, ¿no? Eso no lo podemos evitar. En nuestros libros, muy románticamente, se nos dice que leer es atravesar, recorrer el camino entre el lenguaje, desde el lenguaje, hasta llegar al pensamiento. Es decir, leer no es solamente saber la correspondencia entre el grafema y el fonema y de ahí a unas palabras, sino que requiere una elaboración por parte del lector. Recurrir a su memoria a largo plazo y recurrir a conocimientos que ya tiene para formar una estructura que representa aquello que está leyendo. Porque muchas veces leemos, es decir, vamos en voz alta o en voz baja, vamos yendo a través de las palabras, vamos decodificando del grafema al fonema, pero no nos hemos enterado de nada. Luego, lo que es leer requiere necesariamente esa construcción de un significado. El pensamiento, en este contexto, lo podríamos entender como una actividad en la cual se manipulan diferentes significados. ¿Y cuál es el origen de esa manipulación de significados? Si os acordáis, y ayer nos hablaba de la función simbólica, como ese momento en el que el individuo era capaz de obtener una representación de algo que no estaba presente. Y a partir de ahí explicaba el desarrollo. Cuando el niño empieza a manejar esas representaciones, esa función simbólica es manejar mentalmente una serie de significados o de elementos. En el desarrollo, siguiendo con esta idea, en el desarrollo del pensamiento, por tanto, sería necesario, o ese desarrollo del pensamiento está basado en la adquisición de lectoescritura, no es decir, hombre, pero hay gente que no sabe leer, que sabe pensar. Vale, eso lo vamos a ver enseguida. Y después en la comprensión lectora. Entendiendo por comprensión lectora la capacidad, o sea, traducir de lo que está escrito a una imagen mental. ¿De acuerdo? Que somos capaces de después de manipular. Como digo, si asumimos el desarrollo del pensamiento, por tal esa capacidad de abstracción está mediada por la adquisición de esas habilidades de lectoescritura y por la comprensión lectora, se me oye bien en el chat, ¿no? Entonces, es que necesariamente el desarrollo del pensamiento está asociado, vinculado a la escolarización. ¿Vale? Entonces, como decir, bueno, hay gente que no está, que es analfabeta en el sentido de que no ha adquirido ese conocimiento de la lectura, de la lectoescritura, pero aún así son capaces de pensar. Bueno, pues hay un experimento clásico que publicó Luria entre 1931 y 1932, en el que se fue a evaluar sujetos de Uzbekistán. ¿Vale? Buscamos una cultura alejada en la que el número, la proporción de población no formada, por lo menos con los estándares occidentales, es muy alto. Entonces se les pedía que categorizasen o clasificasen una serie de elementos. Una serie de elementos, entre ellos son pala, tronco, hacha y sierra. La pregunta era, bueno, ¿qué tres palabras tienen una función similar? ¿Qué tres palabras podemos englobar dentro de una determinada categoría? ¿Y qué me diréis?
Pala.
¿Qué son? Perfecto. Lo que sucede es que los habitantes que evaluaron decían que las tres palabras que estaban asociadas bajo el mismo contexto eran tronco, hacha y sierra. Porque se acomunaban dentro de la idea de cortar leña. Es decir, su razonamiento llegaba a un cierto nivel de abstracción. Pero ese proceso de abstracción y las conclusiones a las que llegaban estaban muy unidas al contexto en el que vivían. Es decir, su razonamiento, considerado como tal, o el pensamiento, como la capacidad para manipular de forma abstracta ciertas representaciones, si está ligado al contexto, quiere decir que muy, muy, muy abstracto no es. ¿No? Luego, se piensa, claro que se piensa, se llega a ciertas conclusiones, por supuestísimo. ¿Están mal? No necesariamente. Lo que sucede es que son dependientes de un contexto. Y a eso no lo podemos considerar razonar o pensar. Porque pensar, por definición, es ser capaz de manipular contenidos en abstracto. Por tanto, si eso fuese así, podemos asumir entonces que todos los adultos escolarizados son capaces de pensar, son capaces de manipular contenidos abstractos, alejándose del contexto. Si venga a darle golpes a esto, bueno, lo dejamos ahí. Ya veremos, según Piaget, cuando se llegaba a la tercera y cuarta fase, uno era capaz de hacer razonamiento, o sea, operaciones mentales, primero formales y después concretas. Es decir, que a partir de una cierta edad, la adolescencia, ya estamos más que capacitados para resolver determinados problemas. Y eso es lo que, cuando lo resolvemos, demostramos que estamos en un estadio bueno. Pero ya más adelante veremos cómo esto pues, tiene su punto flaco, porque no todo el mundo es capaz de razonar. Y ahí está, o por lo menos en abstracto, tal y como lo entendemos en este contexto. Y ahí está la tarea, la segunda P, de la capacidad, las habilidades de razonamiento. Pero habíamos empezado por leer. ¿Vale? Todo esto venía por nuestra capacidad para leer o comprender un texto. ¿Vale? Más que leer. Más que decodificar del grafema al fonema. Leer como comprensión. ¿Y de qué depende? Aparte de esta foto que se dio, depende mucho de la memoria a largo plazo, del conocimiento que tenga el lector. Porque todo aquello que va decodificando, la información que decodifica desde la lectura, le ayuda a crear una imagen que necesita de todas, la tiene necesariamente, pero es poco repetitivo, del conocimiento que ya tiene, para darle sentido a lo que está leyendo. Por ejemplo, yo conforme leo, voy creando un modelo mental, ¿no? Ese modelo mental lo entiendo como una estructura, una representación, que incluye las propiedades más relevantes de los objetos que estoy leyendo y de los acontecimientos. Objetos o personajes, me da igual, elementos y de los acontecimientos. Es decir, entendiendo por acontecimientos las relaciones espaciales, o sea, físicamente de distancia y temporales, que ha pasado antes, que ha pasado después, y también relaciones causales, que ha generado qué, que fue antes, qué es consecuencia de ese acto. Estas representaciones necesariamente son de naturaleza dinámica. Porque conforme yo voy leyendo y voy avanzando en el texto, voy actualizando esa imagen que tengo. ¿No? Yo leo, el niño está en el parque, ¿vale? Pero después le pasan más cosas. se levanta, se sienta, se sube en el tobogán, se tira por el tobogán, se desmorra. Es decir, le van pasando cosas. Yo tengo que ir actualizando esa imagen, teniendo en cuenta el principio y teniendo en cuenta el final. Y así me creo la representación de lo que estoy leyendo. Pero en ese sentido decimos que son dinámicas, que son el resultado de la interacción del sujeto con su realidad, con la realidad. Porque dependiendo de la experiencia que yo tenga, voy a hacer ciertas atribuciones o causas a lo que está sucediendo en el texto. Voy a darle más peso a un contenido o a otro. Por eso depende netamente de mi memoria a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo es dependiente de mis experiencias también. Esa representación es un esquema personal. Es decir, yo, por eso, leer un libro es muy diferente a ver una película. Porque yo me estoy creando mi imagen personal. Y esa capacidad mía de crearme una imagen de lo que estoy leyendo, que está tan influenciado por mi conocimiento previo y por mi experiencia, es lo que a mí me ayuda a hacerme una idea de cómo funciona el mundo. Y eso es lo que uso después. Por eso mi esquema es un esquema personal, que después aplicaré en el futuro. Eso tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo moral, que sigue esta idea. Imaginaros este, bueno, no sé si lo reconocéis, pero está un poco chico, pero aprovechando que es el segundo centenario del Museo del Prado, os he traído una de sus joyas. ¿Alguien lo conoce? Vale, es el Jardín de las Delicias, o es, bueno, es un tríptico, este es el panel central, y también ha sido llamado el carro de... Siento que no veáis nada, espero que cuando estéis en casa y disfrutéis. Veréis que es un cuadro que se encaja muy bien con esta idea de representación de la realidad. Y cómo esta representación de la realidad es muy cambiante, es dinámica. Porque si empezamos a analizar las diferentes partes, veremos, sabéis que la interpretación de este cuadro, de esta obra, ¿vale? Porque enseñamos un cuadro, ¿sí? Pues es una de las más discutidas. En teoría, esta representa los diferentes pecados capitales, como ellos llevan a la perfección de los humanos. Algunos se salvan, otros se mueren. Precisamente la definición de lo que, de por qué uno está siendo comido por otro, por ejemplo, depende mucho de nuestro conocimiento de ese momento, depende mucho de nuestro concepto sobre los diferentes pecados. Y esa imagen que nos hacemos, esa interpretación que hacemos de este cuadro, lo que entendemos que sucede antes y lo que va a suceder después de que uno sea tragado por un dragón, es totalmente personal. Y es una representación propia, individual. Y para hacer esa representación individual, necesito poner en marcha una serie de recursos cognitivos. Evidentemente, mientras estoy leyendo, necesito poner en marcha procesos cognitivo-atencionales. Evidentemente, tengo que interpretar continuamente todo lo que estoy leyendo, darle un significado, y ese significado lo hago yendo a mi almacén de memoria a largo plazo. Y además, evidentemente, si yo tengo que ir introduciendo nueva información de lo que voy leyendo, voy decodificando, que se va sumando a esa estructura que tengo, que además es dinámica, porque conforme voy leyendo, se va transformando, siguiendo una historia concreta, quiere decir que necesito un contenido de memoria operativa, porque estoy operando con esos elementos que está netamente dependiente del resultado que yo sea capaz de obtener. Cuando leemos un texto de un contenido que no conocemos, decimos, en la segunda frase me he perdido, porque no he sido capaz de... La primera frase, venga, está aquí bien. Entonces me hago una idea de lo que debe ser. Y cuando leo la segunda y veo que algunas palabras no las entiendo o que no entiendo cómo encajan en el modelo, es cuando ya me he perdido. ¿Vale? Si sabemos un poquito, pues a lo mejor llegamos a avanzar un poquito más. Pero tenemos que tener muy activa esa imagen que teníamos en un principio y cómo va modificándose, porque si no, cuando lleguemos al final del texto sí que nos hemos perdido continuamente. Luego, esa capacidad personal, esa necesidad de recurrir a nuestro almacenaje de memoria a largo plazo, es decir, darle sentido a lo que vamos leyendo, para tener un resultado es necesario ser capaces de mantener activa la imagen e ir actualizándola continuamente. Esta idea de actualizar tiene que ver con lo que llamamos metacognición, nuestra capacidad para hacernos una idea de todo lo que sabemos, hasta dónde lo sabemos y cuánto no sabemos. Bueno, que esto lo veremos en el capítulo siguiente. Así decimos que la comprensión lectora, o sea, estamos hablando de comprensión lectora, pero en el fondo da la sensación de que hablamos de pensamiento, ¿no? Nuestra capacidad para tener, para ir modificando una imagen mental y darle un sentido, pero a lo mejor leemos algo que no encaja. Pero claro, tenemos que, para darnos cuenta de que no encaja, tenemos que actualizarlo y compararlo con lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo, siempre saco el ejemplo de la historia del arte, el arte románico, ¿no? Yo estoy leyendo arcos de medio punto y de pronto me sacan volutas, ¿no? O me sacan dintel jónico, pues a lo mejor digo que hay algo que no va, ¿no? Es decir, tengo que ser consciente, tengo que tener un conocimiento previo y tengo que ser consciente de qué encaja o qué no encaja con lo que estoy leyendo. Por tanto, más que leer, da la sensación de que estoy hablando de pensar. Como una capacidad para abstraerme del contenido y manejar símbolos de forma completamente descontextualizada. Entonces, ¿las personas analfabetas son capaces de hacer abstracciones? Sí, pero esas abstracciones, como decíamos antes, van a estar sujetas al contexto. ¿Bien? Como hemos visto en el ejemplo de los habitáticos. Campesinos que evaluasen, o pastores que evaluasen en un pequeño familia. ¿De qué va a depender mi habilidad para hacer para pensar, es decir, para manejar símbolos de forma completamente abstracta, completamente descontextualizada? Probablemente de mi formación y de mi edad. Entonces ahora nos metemos un poquito más en el concepto de la comprensión lectora. Siempre manteniendo esta idea de que comprender el contenido de lo que estoy leyendo requiere un nivel grande de abstracción y de manejar esos símbolos. O sea, que esta idea del pensamiento como abstracción y razonamiento es lo que vamos a seguir a lo largo del capítulo. ¿Qué sería, por tanto, la comprensión lectora? Pues mi habilidad para extraer el contenido que estoy leyendo y construir una representación de lo que leo. De forma que yo paso de las letras de A a S A, que me pueden generar una cierta idea, independientemente, después juntas a una palabra, de esa palabra paso a un fonema, ¿vale? Y finalmente a una representación. Y esa representación en mi mente puede estar formada por sonidos, por olores, por imágenes. Porque casa lo podemos entender, si fuésemos constructores o arquitectos, lo podríamos entender cómo nos imaginaríamos las vigas, el tal, dónde pongo los enchufes, dónde coloco la cocina, dónde hago una casa inteligente y entonces ya no me va a cansar. Pero si no somos arquitectos, a lo mejor la casa, o una persona que viva fuera, que no sea española, la casa no se la imagina como el sitio en el que se va a dormir cuando acaba la clase. La casa, mi casa, puede ser algo muy diferente, que recuerda, o sea, que tiene, contiene sonidos, olores, sensaciones, muchas cosas, ¿no? Entonces, leer es construir un nuevo significado, desde lo que está escrito a la imagen que yo me creo, en la que estoy introduciendo información nueva, la que estoy leyendo y la mía, antigua, en mi imaginación a largo plazo. Por eso, porque está igual, no se está echado un poco arriba, el texto en sí, no es comprensión lectora. El texto es el inicio o el estímulo que a mí después me va a generar una cierta representación. Puede o no parecerse mucho al texto. ¿Y cuáles son los componentes de esta comprensión lectora? Obviamente, el lector, con su conocimiento previo, con sus habilidades, destrezas, estrategias, vamos a ver un poco más después, el texto, ese estímulo que necesariamente tiene que tener la característica de ser legible, y después esas actividades de comprensión. Esas actividades de comprensión, que podemos decir, no, pues depende de la atención, la memoria, no. Esas actividades van a ser dependientes del propósito del lector. No es lo mismo si yo leo para estudiármelo. Y no es lo mismo si el examen es un examen tipo test de tres opciones, que si es un examen de verdadero o falso, que si es un examen de desarrollo. La forma de leer, la forma de representar ese conocimiento, esa representación mental, no tiene nada que ver. Como si leo por hobby, para nada. Como si es para el trabajo. Sí, imaginaos que estáis haciendo una investigación y estáis leyendo artículos. Os vais al método, os vais a los detalles del método. Os importa poco si hay 8 hombres y 9 mujeres y la edad era de 15 a 20 o de 15 a 18. O sea, o a lo mejor os interesa mucho, ¿no? Depende. Es decir, ¿dónde focalizamos nuestra atención? ¿Qué es lo que extraemos? Es muy diferente a la hora de leer. Los procesos mentales durante la lectura, hemos dicho, bueno, pues es la capacidad de nuestra atención, el almacenamiento y el proceso cognitivo y el almacenamiento. Y la memoria operativa, ¿verdad? Que me había ido de la mente. Y las consecuencias, es decir, todo el proceso de lectura parte desde que el lector se pone enfrente del texto hasta que se crea la representación. Eso forma parte del proceso de lectura. De hecho, es el resultado de la lectura. Hemos dicho que durante ese recorrido por la lectura tenemos un estado inicial del texto, que serían esos grafemas, que son grafemas que forman palabras, que de palabras forman frases, que son un contexto concreto y que además tienen determinadas pautas culturales. Que no es lo mismo un texto japonés que un texto en castellano. Los procesos intermedios, lo que vamos a ver enseguida, y después de nuevo ese modelo situacional, que también podemos llamar referencial, porque está influido por nuestro conocimiento anterior y está referido al texto que hemos leído. Aunque la imagen concreta, la estructura concreta que creemos, sea netamente particular. Y en esa imagen nos hacemos una idea de los elementos, dónde están, qué separación tienen, qué relación hay entre ellos, hemos dicho qué genera qué. Yo diría el estado final. ¿Cómo llegamos a ese estado final? Pues a través de los procesos intermedios que hemos dicho. Está basado en la codificación de la información y en la construcción de un nuevo significado. ¿Y cuáles son los pasos hasta llegar a ese nuevo significado? Pues primero hay un procesamiento léxico. Es decir, es el análisis más superficial que depende de la información sensorial y que serían los sonidos que forman determinadas palabras. Que sabemos que corresponden a un determinado significado. Eso es el procesamiento sintáctico. Es decir, todas las palabras siguen un determinado orden y el orden que adquieran influye en el significado que tiene. Las comas, eso que nos parece que no tiene ninguna importancia. Muchas veces en la PEC, poner atención, por favor, cuando pongáis comas y puntos. La coma forma parte del contenido sintáctico. Y una coma en un sitio o una coma en otro puede dar un significado diferente. Esto forma parte del contenido sintáctico. El procesamiento semántico pragmático. ¿Cuáles son, de todo ese significado, cuáles son los propósitos de la frase? Ese contenido global no son solamente las palabras, sino que tiene un contenido que debemos inferir, que adquirimos a través de la experiencia. Por ejemplo, si yo digo, me hace mucha gracia, pues no es lo mismo que yo diga. Por ejemplo, lo de las comas me hace mucha gracia. A que alguien me cuente algo y digo, pues me hace mucha gracia. Realmente la frase es exactamente la misma. El contexto, como veis, no es muy diferente, estamos dentro de la clase. Pero el sentido no tiene nada que ver. Y eso es lo que aprendemos conforme tenemos experiencia diferencial. Y eso no es la frase, por ejemplo, de me hace mucha gracia, no es aplicable a todo lo que leemos, es decir, esa dualidad o posible doble interpretación del contenido, pero es verdad que tenemos que saberlo para entender cuál es la finalidad del texto. Que por último nos ayudará a crear ese modelo referencial, esa estructura, ese esquema, que ya hemos dicho 80 veces, que forma parte de, tan incluido por la información que hemos leído, nuestra información de la memoria de largo plazo, que depende, muy únicamente, del conocimiento del lector, que retroalimenta todo este proceso. ¿Cómo podemos interaccionar? ¿Cómo interaccionan todos esos niveles? Pues obviamente hace falta una cierta capacidad de memoria operativa para mantener activo todos esos niveles de información que formarán nuestra representación de lo que estamos leyendo. Y lo que estamos leyendo va a tener un determinado significado. Ese significado lo podemos incluso dividir en diferentes niveles. De una representación lingüística superficial, respecto a gramaticales del texto, a una representación proposicional, los significados de lo que se refiere el texto, y las relaciones semánticas, conforme yo hablo, voy nombrando a lo mejor, si hablamos de una escuela, hablamos de una silla que está cerca de una mesa, pero la mesa del profesor está a una cierta distancia, la mesa del profesor está a una cierta distancia de la mesa del alumno, y la, es decir, nos hacemos una imagen incluso de las distancias, las relaciones entre los diferentes elementos, que después conformará lo que llamamos el modelo situacional. De nuevo, esa representación en la que los elementos se relacionan entre sí de una determinada forma y las imágenes mentales dependen de cada uno de nosotros. Como digo, vemos mucho sobre esta idea. ¿Cómo se construye? Y aquí es donde venimos con llegan las teorías, ¿no? Sobre cómo se construye el modelo representacional que resulta de haber leído y haber mezclado toda esta información y haberlo integrado, no mezclado, integrado. Pues el modelo representacional proposicional multiestrato fue escrito por, a ver quién es el guapo que me diga eso, Hinchis y Andy. Y en él lo que se muestra es que un texto, para llegar a ser comprendido y para que el individuo llegue a tener una idea, una representación mental del contenido de ese texto, tiene que construir la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Evidentemente van de menos complejo a más complejo. Esa macroestructura, para que tengamos una idea, sería la interrelación de las ideas principales del texto. La microestructura serían las pequeñas, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Las pequeñas proposiciones que mantienen un elemento común, por lo cual sabemos que están conectadas. Si, por ejemplo, usan pronombres, le estoy hablando. He llegado a clase, he estado hablando con él, o he estado hablando con Antonio, él me ha comentado que la PEC le resulta muy difícil, pobrecito, yo sé que lo va a conseguir, tengo que animarle, sus compañeros seguro que lo conseguirán. ¿Habéis visto? Son frases que mantienen un elemento común. Es decir, estamos hablando de Antonio. Antonio después le llamamos él, o le llamamos pobrecito, o le llamamos compañero. ¿Vale? Esa idea común está formada, se tiene muchas proposiciones que comparten ese elemento, por lo cual yo sé que están hablando del mismo elemento y que conforman diferentes aspectos de ese mismo elemento. Después, si yo tengo que crear ese conjunto de proposiciones incluidas en el texto que comparten un referente común, en este caso Antonio, ¿hay algún Antonio? De ahí después deduzco la macroestructura, esa representación de las ideas principales del texto. ¿Cuál es la idea principal del texto? Antonio va a hacer la P, Antonio no sabe cómo hacer, ¿no? ¿Cómo soy capaz de inferir, de deducir de todo el texto unas ideas principales? Dependiendo de mi edad y de mi formación, lo haré más o menos eficientemente. En teoría, utilizo macrorreglas o macroestrategias. Es decir, serían los métodos que utilizo para identificar la información relevante. Y aquí tenemos un ejemplo. En un castillo vivía un mago que le daba por un teniego de luz. El mago estaba metido en una botella y no podía salir. La botella estaba guardada con llave en el ropero de un pasillo. Un día llegó un duende y consiguió abrir la botella. Microestructura. Conjunto de proposiciones incluidas en el texto. Una idea que se repite porque comparten una referencia común. El mago. Y el mago está, cada vez vamos descubriendo de dónde está el mago. Pero aunque no se nombre al mago, aunque ni siquiera se diga él, nosotros sabemos, nos hacemos una idea de por dónde anda el mago. Porque tiene una familia. Pero lo sabemos. Y no se está repitiendo continuamente la idea del mago. Después nos podemos hacer, ahí tenemos la microestructura. La macroestructura, ¿dónde están las ideas esenciales, las ideas principales? ¿Cómo las deducimos? ¿Cuáles son las ideas principales? Pues ya venga, chicos. Amade, ¿tienes un texto de niños? ¿Ah? Bien, 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 bien. Fenómeno. Veo que bien, estos textos que estoy en detecto, Rodri. A ver. ¿Cómo sacamos las ideas principales? Pues hay diferentes estrategias. Podemos utilizar la estrategia de supresión, en el cual diría y diría. La charla que diría, a no ser tengo la son. Un mago que no tenía poderes. Estaba en el papel. ¿Entiende? Bueno, pues ya tengo que quitar lo que yo. Vamos a borrar. Vale. Un día no te consiguió abrir la botella. Es decir, yo no creo ninguna información nueva, sino lo que hago es suprimir la información que considero irrelevante y de ahí, a través de la supresión y la selección de la información relevante, he creado, he conseguido deducir, o sea, claro, obtener una idea o dos ideas que forman la macroestructura del texto. Un mago que no tenía poderes, que estaba en una botella. Fíjate, ya en el ropero, ya, una cantidad de información. Un duende consiguió abrir la botella. Esa es una técnica. Otra posibilidad es, por ejemplo, vamos a ir a la generalización. En vuestro libro parece entre otros, pero es una generalización. A la generalización. Establezco una proposición que no está incluida en el texto, es decir, requiere que yo me haga una imagen mental. O sea, en esta, para la supresión, yo no me tengo que hacer ninguna imagen, o sea, no me tengo que hacer ninguna imagen mental, sino que sobre lo que tengo del texto voy tachando lo que no me interesa. Pero no me he creado ninguna imagen específica, sino que sencillamente he eliminado aquella información que me parecía redundante. ¿De acuerdo? En la generalización, lo que yo hago es leer el texto y establezco una proposición no incluida en el texto, pero que resume todo el texto. De forma que digo, ¿qué me has dicho antes? Un mago encerrado, por ejemplo, en la pared. ¿Estás encerrado? Metido, estaba metido. Es decir, ha creado una proposición de contenido, pero que con palabras que no estaban incluidas. Luego ha tenido que partir de una imagen global que se ha hecho. Ahora imaginaros que yo digo, a Francisco, ¿verdad? Francisco Crisol. A Francisco Crisol le encantan los caniches, mucho más que los gatos. Prefiere, desde luego, los pastores alemanes a los San Bernardo. Pero el que realmente su favorito es el mastín. ¿Cuál es la idea general del texto? A Francisco Crisol le gustan los perros. Yo no he nombrado la palabra perro en ningún momento. Es decir, podemos crear a través de nuestro conocimiento previo una proposición que englobe todo el contenido del texto. Si, dependiendo del tipo de examen que yo tenga que hacer, me interesa hacer este tipo de interpretación del texto o no. ¿Bien? O dependiendo de cómo quiera, de lo que quiera aprender. ¿De acuerdo? Y esto del tercero es la construcción, es decir, la construcción de una secuencia de proposiciones que representan el texto. Esto estaría más adaptado para un relato, ¿de acuerdo? O sea, algo en el que van sucediendo cosas bastante, varias cosas diferentes. Y yo os digo, pues el otro día salí de casa y me dirigí caminando a lo largo de la calle Mayor hasta que alcancé la Plaza de Santa. en la plaza de Santa Ana, di una vuelta por la plaza, pasé por una churrería, olí los churros y dije, ¿qué es esto? Y entonces seguí andando. El aceite no era, te dijo que el aceite no era bueno. Continúo andando y llego al final hasta los fines, no, perdón, y llego hasta una sala de prevenciones. Me paro delante de la taquilla, como era el día del espectador, me costó solo 5,50, y entré en la sala disfrutando de una proyección fantástica. ¿Qué podemos deducir? Vale, yo no he nombrado cine en ningún momento. He dicho paseo, bueno, a lo mejor lo he dicho, pero vamos, no era mi intención. He salido, que he dicho que iba caminando por la calle Mayor. De ese texto que yo he leído, vale, en mi mente, creo una serie de proporciones que representan, de forma global, lo que ha sucedido. De nuevo, con información que no estaba en el texto. Lo que pasa es que lo hemos deducido a raíz de la información que yo he dado. Es decir, vosotros, para comprender el texto, habéis tenido que incluir información, darle coherencia a todo. Porque yo he dicho, me he dado una vuelta, pero yo no he especificado exactamente que iba poniendo un paso sobre otro delante o que iba a una vuelta así. Habéis imaginado que probablemente no, habré hecho otra cosa. Esa información tenemos continuamente que ponerla, porque si no, no entenderíamos lo que nos dicen, no entenderíamos el texto. Es decir, se necesita cierta inferencia, es decir, que depende del conocimiento previo, de los conocimientos semánticos y pragmáticos. Me doy una vuelta o me di una vuelta. Literalmente es una cosa. En este contexto entendemos que es otra. Y eso hace falta saberlo con la experiencia. ¿Qué le pasa a la gente que aprende un idioma nuevo? Pues que cae en ese tipo de... no entiende ciertas frases. Por ejemplo, en inglés se dice, it's not my cup of tea. O sea, no es mi taza de té. No es mi taza de té, no, será la tuya. No es mi taza de té, es que ese tema no me va. Vale. Esto evidentemente va mucho más allá de las palabras individuales. Y ese conocimiento es necesario, es decir, esa información además tenemos que ponerla para darle coherencia a todo el texto. De forma que inferimos, y esa inferencia es dependiente de nuestro conocimiento previo. Y la conclusión a la que lleguemos depende de nuestras habilidades de razonamiento. ¿Sí? De forma que en estos textos, el del mago, el de Cristina yendo al cine, el de Francisco Crisol con los animales, cada uno tiene una estructura un poco diferente. ¿Vale? Imaginemos que ahora estamos hablando de un texto científico, en el que yo digo, bueno, se seleccionaron 50 estudiantes. Si yo estoy leyéndolo y a mí lo que me interesa es la conclusión de ese trabajo, me voy directamente a los objetivos para saber en qué se han focalizado, la hipótesis, me voy al resultado. ¿Por qué? Conozco la estructura del texto. Sé que es un texto científico, sé que tiene una cierta organización en el material y sé que los resultados o los encuentro en el resumen de una forma muy breve o me voy a la sección de resultados. Yo como experta lectora sé que si voy a buscar una cierta información en un texto determinado que conozco y del que conozco la estructura, mi lectura será mucho más eficiente porque me iré directamente al aspecto que me interesa, que sé dónde lo puedo encontrar. Por lo tanto, no me tengo que leer toda la introducción, sino que me interesa, aprenderé mucho de la introducción, pero lo que me interesa, por el motivo que sea, está en los resultados. Eso es lo que llamamos la estructuración retórica del texto. Esa es la superestructura, ese tercer componente del modelo que habíamos visto antes, de microestructura, macroestructura, y después lo más complejo, por eso se va de menos a más complejo, es la superestructura. Y es el formato, la plantilla que tiene el texto. Que si nosotros a priori sabemos cómo es, cada vez que avancemos en el texto sabemos qué nos vamos a esperar, sabemos qué información vamos a encontrar. Con lo cual va a ser mucho más eficiente nuestra lectura y nuestro modelo de representación. Sabiendo o teniendo conciencia de la superestructura, esto ayuda a construir y a definir la macroestructura, las ideas principales que sabemos en cada parte. Si estamos leyendo una novela de misterio. Y de pronto captan al asesino, ya sabemos que después no va a suceder, o probablemente no sucederá nada tremendamente emocionante, porque ya han cazado al asesino. Es decir, nuestra estructura de la historia, ya sabemos que tenemos que pasar a otra parte. ¿Qué sucede? Que el rey, el escritor, si nos quiere dar una súper sorpresa, pues entonces lo que hace es de pronto meternos otra, ¿no? Algo que nos cambia. ¿Por qué? Cuenta con la idea de que nosotros tenemos una superestructura, hemos identificado la superestructura y ya no nos lo esperamos, ¿no? Y ahí está la gracia, que él maneje ese conocimiento y vaya por delante de nosotros. Por eso es un buen escritor, te sabe sorprender, te sabe interesar, ¿no? Tiene que manejar este tipo de ideas. No, ya, pero estamos hablando de leer. Cuando uno está leyendo, pues dependiendo del tipo de texto y de la calidad del texto, podrá deducir o tendremos una idea de lo que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en vuestro manual sabemos que, por ejemplo, este capítulo estaba separado en comprensión, lectura, razonamiento. Bueno, pues cuando acabemos una parte y veamos el epígrafe 4, punto gordo, ya sabemos que ahí hemos acabado. Que si no nos ha quedado claro, o tenemos que volver a empezar, o tenemos que identificar palabras relevantes y buscarlas en otra fuente, ¿no? O sea, que dependiendo del texto, realmente tú ya tienes una idea de hasta dónde puedes llegar o cómo hacerte una representación mental más detallada de lo que en una primera lectura has conseguido. Ya, pero bueno, en ese caso, ¿qué estamos evaluando? ¿Comprensión lectora o en un dictado que estamos evaluando? No estamos hablando de comprensión lectora, sino la capacidad de transformar los fonemas en escenas, ¿no? En un dictado. Pues no ahora con esta edad. Un resumen, vale, un resumen. Dime, un resumen. Yo como lector de ese resumen, sé que es de un niño, por tanto no le voy a pedir, o no debería pedirle, y que sea algo que sé que por edad no va a conseguir, ¿no? Estoy preparada, sabiendo lo que es un niño, sabiendo que es una relación, un niño de 8 años, ya tengo una idea sobre la estructura que va a utilizar. Descripción. O sea, así, ideas. Que no tiene ninguna estructura, claro, porque no es un lector experto. Luego, asumo que las estrategias que utilice van a ser muy básicas. Y no va a establecer ni relaciones causales, causa-efecto, ni una secuencia de orden respecto, dependiendo de la edad, va a ser capaz de establecer el orden en el proceso que ha leído y el que después está haciendo el resumen. Prácticamente es una descripción, pero a lo mejor no es una descripción completa, de forma que va a hablar de los elementos, pero a lo mejor no de qué están compuestos los elementos. Pues una pelota de, bueno, una mochila de tela, no. Mochila, balón, meto la mochila en el balón. Es decir, conforme vamos avanzando en nuestro conocimiento del análisis de las ideas principales de un texto, vamos a ser capaces de identificar la macroestructura de ese texto, perdón, la superestructura de ese texto y después exponerlo de una forma ordenada, en base a esa intención que tenía el que escribió originalmente el primer texto. Como niño, yo no voy a ser capaz de. Con suerte identifico las ideas principales, pero ya la organización de las ideas principales y el propósito de las ideas principales, eso se supone que lo adquirirás con el tiempo.
Es que es posible que no carezca de ella.
Claro, por supuesto, esa es la cosa, por eso está aprendiendo. Está aprendiendo. aprendiendo, y primero en los colegios se les enseña a identificar las ideas principales. No se les pide que establezcan que si es causa y efecto. No, ideas principales. Entonces, yo no sé si eso se hace desde hace mucho. Ahora sí que veo que en algunos colegios, pues bueno, sí que se intenta instruir en este razonamiento detrás de... Claro, razonamiento. Realmente requiere unas ciertas habilidades de pensamiento para ordenar todas esas ideas y poder hacernos una idea de lo que va antes, lo que va después, qué es causa de qué, qué es la consecuencia. Por eso leer, entender un texto, hacer un resumen, no es independiente del pensamiento, motivo por el cual está en el mismo tema. Esto que a lo mejor nos sorprende inicialmente, pero tiene su razón de ser. Y ahora quiero que pasemos a los modelos de aprendizaje de la lectura. Que yo espero que me dé tiempo a ver el razonamiento, porque si no, de nada que viene, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, los modelos de aprendizaje de la lectura. Hay modelos, un modelo clásico que fue descrito por Fisk, ya que vamos a ver ahora, que intentaba vincular las teorías del desarrollo, las etapas del desarrollo, con los modelos que había de lector-experto. Entonces, ¿qué hace? Separa la lectura por fases. Hay una primera fase que se llama logográfica. ¿Qué es un logo? Una imagen que tiene todo un contenido detrás, un significado. Bueno, pues en esta lectura, en esta etapa del aprendizaje lector que llamamos logográfica, realmente no hay un análisis de los grafemas en absoluto. Lo único que hay es una asociación entre unas determinadas letras que aparecen juntas en un determinado orden con el sonido al que corresponde. Por eso solamente corresponde, o sea, solamente se conocen un número muy limitado de palabras. Colocado, un squeak, o cuando los niños reconocen determinadas letras, o sea, determinadas palabras. Reconocen como el dibujo que hacen esas palabras. Cuando de mayúsculas se escriben minúsculas o cuando hay alteraciones en la escritura, es decir, la marca barata, la marca blanca del colacao, pues a lo mejor lo ven y no reconocen que es colacao, o sea, que es chocolate soluble. Es decir, realmente no podemos estar hablando de aprendizaje lector, pero sí que es un inicio de la sensación, de la asociación entre unas letras con unos determinados sonidos y de ahí unos determinados conceptos. Después la etapa alfabética, en la que sí que se empiezan a escribir estrategias respecto a la decodificación. Para eso hay que aprender las reglas de correspondencia, grafema, el dibujo, fonema, sonido, y después cómo se relacionan en cada lengua los diferentes grafemas y los diferentes sonidos. Es lo que, no sé si hablábamos aquí, que hay diferentes sonidos que en español existen, que en otras lenguas no, y viceversa. Action, contraction. En español ese sonido no existe, action, ¿no? Pero en cambio tenemos otros sonidos muy habituales. Cuando hay una S al principio de palabras, sí. Raramente, por ejemplo, en italiano aparece una letra special, ¿no? En inglés, special. En español, especial. ¿Qué sucede? Cuando hablamos otro idioma, le metemos la E delante. Y no nos lo podemos quitar de encima. La arrastramos siempre. ¿No? ¿Sí? Donde el stop, exactamente, donde el stop, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque adquirimos, tenemos una iniciación de la alfabetización. ¿Qué sonidos tienden a aparecer juntos? Por tanto, se asocian esas letras con unos sonidos concretos y somos capaces de empezar a leer realmente, a traducir de lo escrito al sonido. Para eso, además de traducir la letra con el sonido, lo que hacemos es segmentar las palabras en grafemas, ¿no? Como han dicho, el dibujo es el signo, la unidad, perdón, mínima y visible de la escritura de la lengua. Hemos dicho, asignamos un fonema, ensamblamos esos fonemas para palabras, pues a los niños si ponemos todas las palabras juntas, la van a leer todas juntas, después se tendrán que parar a pensar dónde empieza y dónde termina cada uno. Y esto es un análisis que tienen que hacer a base de experiencia y a base de leer. O sea, que decirlo, cada vez lo automatizan más. Y después de esos sonidos, acceder al léxico interno. de forma que uno es capaz de leer nuevas palabras, cosa que con en la etapa logográfica no será capaz. La etapa ortográfica, ¿qué sucede? En esta etapa, y es lo que hacemos ya los lectores expertos, es que empezamos a leer palabras y realmente no acabamos de leer toda la palabra, sino que sabéis que se lee como a salto. Es decir, si identifican los morfema, unidad mínima de significado. Por ejemplo, la palabra significativamente. Si leemos signi y vemos que es muy larga, ya sabemos lo que es, pasamos a la siguiente. Es decir, ya ni siquiera estamos traduciendo una por una todas las letras asignándoles un sonido, sino que leemos el principio que ya tiene un significado. Cuando ya ha tenido un significado, cuando alcanzamos eso, pasamos a la siguiente palabra. Luego ya no analizamos sonidos o grafemas, analizamos morfemas.
¿Cómo ibas?
O sea, se reconocen globalmente. Identificamos el significado y ya podemos, es lo que se llama etapa ortográfica. Eso es un modelo, pero hay otros modelos, como por ejemplo, los modelos continuos, en los que se plantean si realmente todos los lectores pasan por la etapa logográfica, la del Colacao. Todos pasan por ahí, ¿no? Dependerá probablemente del método de enseñanza. Entonces, muchas veces vemos esto, ¿no? El pasar de la mayúscula a la minúscula, esto es un salto, y como determinadas palabras, muchas veces los cuales se ponen al lado con las fotos, ¿no? Y si queremos hacer hincapié o pasar un poco el conocimiento, o sea, la lectura, asociarlo con la imagen, no es que esté mal, ¿de acuerdo? Pero la estrategia es diferente. O hacemos pasar por la etapa logográfica o no hacemos pasar por la etapa logográfica. Una cosa es lo que el niño se aprende a base de experiencia, ¿vale? Es diferente. Eso es una cosa. Otra cosa es el método específico para que aprenda el niño. No todos, como digo, dependiendo de ese método de enseñanza, no todos los lectores pasarán por esa etapa, sino que se puede saltar directamente a la etapa alfabética. Entonces, aprendemos a leer, pero claro, aprender a leer no es necesariamente comprensión lectora, sino que tenemos que aplicar una serie de estrategias que son deliberadas, las aplicamos en conciencia, de hecho se entrenan específicamente, que al final cuando se vuelven automáticas es lo que llamamos destrezas o habilidades. Entre las destrezas o principales, las estrategias principales, tenemos la identificación de las ideas importantes, están relacionadas con lo que hemos visto antes, la sumarización y la creación de esquemas y la relectura. Pero solamente nos vamos a fijar en estas dos primeras. La identificación de la idea importante es muy parecido a lo que decíamos antes, de la macroestructura de la lectura del texto, ¿de acuerdo? ¿De qué depende que seamos capaces de identificar las ideas importantes y la superestructura? Es decir, la plantilla que se ha utilizado para escribir el texto y para estructurar las ideas. Pues depende del nivel evolutivo. De hecho, evidentemente, los niños más mayores son capaces de identificar y organizar las ideas principales mucho mejor que los niños más pequeños. Y dependiendo del nivel de competencia lectora. Y aquí llamamos competencia lectora a la habilidad, o sea, son más competentes o son incompetentes aquellos que no saben utilizar estrategias metacognitivas. ¿Qué son estrategias metacognitivas? Más o menos, abuela tú. Eso es. Sería un poco teoría de la mente eso, ¿no? Ser capaz de entender lo que el otro, o imaginar lo que el otro está pensando.
Supervisar.
Exactamente, supervisar. Tener una idea concreta de la imagen que yo tengo, es decir, conforme voy leyendo, mi habilidad para integrar toda la información que estoy leyendo con mi almacén a largo plazo, utilizar la atención, focalizarme en el contenido más relevante, identificar fácilmente cuál es la superestructura del texto. Es decir, es como verlo todo desde arriba, ¿no? Eso cuando hablemos de la metacognición, lo repetiremos, mi habilidad para ser consciente de lo que está sucediendo, de lo que sé, de lo que no sé, de lo que necesitaría saber, o sea, qué estrategias debería saber, debería reforzar, y después, qué pasará después, qué será lo siguiente que necesite. Es decir, todo eso, que podría ser una lectura supervisada y regulada, ¿no? Es decir, hago un refresco de mi imagen mental, veo qué parte de la información me falta, es decir, llamaríamos como una meta-representación o meta-conocimiento. Me pongo por encima y veo de la estructura que he creado a base de leer y de juntar información de mi memoria a largo plazo, qué aspectos de la imagen, de la representación que estoy haciendo son carentes o hay detalles que no sé. Y eso lo hacen los lectores expertos, ¿no? Tanto expertos como lectores, porque dominan todas esas estrategias, como expertos respecto al contenido. Y esto se puede instruir. Y eso es lo que os comentaba antes en algunos colegios, que he visto que se hace, no sé si en todos, como que esto un poco acomoda, ¿no? Lo que se me va a la gente. Todos los colegios tienen, ahora tienen la gente. Cuando yo estudié, vamos. Es la instrucción directa, es decir, cómo enseñar a otra persona a utilizar estrategias de metacognición para crear una representación más completa de la imagen que está leyendo, ser consciente de las piezas que faltan en esa imagen, conforme vamos construyendo la imagen, que conforme continuamos leyendo, se puede enseñar, ya lo llamo, instrucción directa, que funcionaría como el andamiaje de Vygotsky, perdón. ¿Os acordáis? Decía que al instructor debía identificar cuál era la zona de desarrollo próximo, es decir, dónde está el tutorizado, el estudiante, el alumno, y hasta dónde puede llegar, ir poniéndole todas las facilidades posibles para que llegue esa meta. Y conforme lo ha alcanzado, se le van quitando andamios, se le van quitando palitos del andamio, ¿no? Para que él sea capaz de hacerlo cada vez mejor solo. Pues esa misma idea se utiliza a la hora de la instrucción directa para la adquisición de las estrategias metacognitivas. Primero se hace con el lector, se le especifican todas las estrategias, se le especifica cada paso y poco a poco se irían eliminando. Se haría con él, pero no se le indicarían todas las estrategias, se le sugerirían algunas estrategias y poco a poco vamos quitando ayudas hasta que el individuo sea capaz de hacerlo solo. En cuanto a la sumarización y el elaboración de esquemas, para crear un esquema no es exactamente el resumen. Un esquema requiere la estructuración de la información. Un resumen puede ser lo que hizo antes de la sucesión, tachar palabras. Pero el esquema implica la identificación de la idea principal a través de las tres estrategias, como hemos visto antes, y después aplicar las macro reglas para identificar la estructura principal. Para sintetizar la información. Tengo las ideas principales, las sintetizo y además las tengo que conectar con información mía para crear la imagen completa. Evidentemente, esto lo hacen mejor los adolescentes más que los niños, obviamente. O sea, que es algo que depende de la experiencia, hasta qué punto depende de las estructuras cognitivas, hasta qué punto depende precisamente del desarrollo, probablemente en gran medida. Porque una de las habilidades principales para llegar a esta capacidad de elaborar esquema es la identificación de la estructura expositiva, de esa superestructura que hablábamos antes, la plantilla que utilizo para exponer las ideas. Meyer, y ahora vamos a ver brevemente un autor, entendía que los lectores expertos son capaces de utilizar esa estrategia estructural en la que activan sus conocimientos retóricos, es decir, su conocimiento sobre cómo se estructuran los diferentes tipos de plantillas que podemos utilizar, y eran capaces de identificar las ideas principales y hacer su propia estructura textual. ¿Cómo se desarrolla? Pues parece que en torno a los 10 o 12 años los niños, cuando van a hacer estos esquemas, esencialmente lo que hacen es una estrategia pasiva, y es que suprimen, copian lo interesante y suprimen lo que no les interesa a la hora de hacer un esquema, pero no es un esquema, cuando les interesa un poco la voz. Y no hay estructuración, no hay una reestructuración propia del proyecto. No es hasta más allá de los 12 años, cuando realmente se hace una estrategia activa de estructurar las ideas principales, reestructurarlas, identificarlas y reestructurarlas, ¿de acuerdo? Al esquema personal. Por tanto, un resumen no sería lo mismo que un esquema. ¿En qué se diferencian? En que en el esquema hacemos explícitas las relaciones entre las ideas principales. Y ahora vamos al razonamiento, así. ¿Qué hemos dicho antes? ¿Qué era pensar? Pensar era la capacidad de manejar símbolos, manejarlos descontextualizándolos lo más posible del ámbito en el que se genera. Y además, manejábamos símbolos y creábamos una idea nueva, creábamos una representación nueva, ¿no? Porque si manejamos los símbolos, quiere decir, si los movemos de sitio o asumimos que se juntan o se separan, quiere decir que la imagen después de respuesta saliente de ese pensamiento es diferente a la inicial, ¿no? Es decir, generamos un resultado nuevo. ¿Cómo podemos razonar? Identificamos, separamos el razonamiento deductivo del razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es el que todos entendemos ya. Es el clásico razonamiento científico en el que las conclusiones que alcanzamos suponen un aumento de la información que ya existe. Es decir, yo hago un estudio y sé que los niños con menos de 5 años no son capaces de hacer esquemas. Y después estoy comprobando si a base de instruirlos de una determinada forma, a través de esa instrucción activa, yo soy capaz de conseguir que sean capaces de hacer unos esquemas iniciales. ¿Cuáles son mis conocimientos previos? Que los niños de antes de 5 años no son capaces de hacer esquemas. Y que hay ciertas estrategias para inducir o para enseñar cómo se identifican las ideas principales del texto y se plasman. Quiero saber si con 5 años, inducido, esto se puede realmente aprender. Parto de ese conocimiento. Hago el experimento y descubro que sí. Utilizando una determinada técnica, consigo que los niños de 5 años sean capaces de identificar tres ideas principales, hasta un máximo de 3 ideas principales, y las estructuren poniendo un orden. ¿Vale? No le vamos a pedir. Pero bueno, que viene antes, que viene el centro, que viene después de la consulta. Imagínense. Cuando yo llego a esa deducción, a esa conclusión, mi conclusión ha aumentado el conocimiento previo de las premisas, ¿no? Yo estoy generando un conocimiento, una información que va más allá de las premisas que yo tengo. Eso no sucede en el conocimiento, en el razonamiento deductivo. La forma del razonamiento implica necesariamente lógica. No implica necesariamente lógica, porque esa es la que vamos a utilizar aquí. Es decir, las deducciones científicas no están basadas en que si cuando yo pongo las premisas, pongo una I entre una premisa y la otra, o pongo una O entre una premisa y la otra. ¿Vale? Esa conjunción entre las premisas forma parte de lo que llamamos razonamiento deductivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, eso es la importancia de poner una I o poner una O. ¿A qué conclusión llegaríamos? En el razonamiento inductivo, en el razonamiento científico, la idea de que si yo evalúo a 8 niños de 5 años, punto, obtengo que tras recibir una formación específica en identificación de idea principal, son capaces de analizar los textos por sí solos y realizar un esquema, yo a ese conocimiento no le estoy aplicando reglas lógicas. Simplemente expongo la base de mi experiencia, genero una información nueva. Por tanto, el razonamiento inductivo no sigue la lógica. Sé que esto puede resultar un poco abstracto. Y la conclusión que obtengo no es necesariamente verdad. Es decir, ¿hasta qué punto yo sé que todos los niños del universo con 5 años, si son instruidos de esa determinada forma, van a ser capaces de identificar la regla, de crear una estructura? No. Sé que es muy probable que una vez que coja un grupo de niños homogéneo, con un desarrollo normal, y les instruya de una determinada forma siguiendo un modelo, es muy probable que acaben siendo capaces de identificar, hacer un esquema de un texto. Pero no va a ser siempre así. Y por eso la ciencia lo asume. Por eso las teorías, os acordáis, veíamos el modelo, están en continuo feedback, ¿no? Están en continua modificación. ¿Qué le pasa al razonamiento deductivo? Pues que las conclusiones a las que llegamos no añaden ninguna información más allá de las premisas. Si las premisas son válidas, la conclusión es necesariamente válida. Válida no es verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Válida es que siguiendo las reglas del razonamiento, la conclusión encaja con las reglas que hemos establecido, independientemente de que el análisis semántico nos indique que sí o que no. ¿De acuerdo? Por eso es esencial abstraernos del contenido, porque si no, no vamos a entender nada. Y después, la validez de la inferencia lógica no atañe al contenido de la premisa, sino a la forma de la premisa. ¿Cómo se conjugue una premisa con la otra? ¿Tiene I? ¿Tiene O? Si tiene sí, entonces... Por ejemplo, nos vamos a basar solo en el razonamiento deductivo, el que llamamos razonamiento preposicional, o que utiliza premisas. Y hay diferentes conectores o conectivas lógicas, que serían y, o, si entonces, y ese si entonces, vamos a ver que tiene dos formas. Imaginemos la I. El trigo está a la derecha y el horno a la izquierda. ¿Sí? Las cosas que suceden contemporáneamente. Si os digo, el trigo está a la derecha, ¿qué me vais a decir? El horno está a la izquierda. El trigo no está a la derecha. El horno no está a la izquierda. O sí o no. Punto. Ahora, si yo digo, el trigo está a la derecha, el horno no está a la izquierda, es un error, es una conclusión válida. ¿Vale? Disyunción, o el trigo está a la derecha o el horno está a la izquierda. Pero aquí nos cabe una duda. ¿O uno u otro? ¿Solo uno o pueden ser ambos? Aquí es lo que llamamos disyunción incluyente. Basta con que una de las premisas sea verdadera, o las dos, nos vale, para que la conclusión pueda ser, bueno. Pero si la regla, la disyunción incluyente sería que o una u otra, o las dos. O la excluyente, que sería una u otra, pero no ambas. ¿Eh? En esta idea de la disyunción, vamos a la equivalencia. Sí. Y solo si, entonces Q. Es decir, si y solo si se cumple la primera parte, entonces se cumple la segunda. Si y solo si vamos al cine, entonces compro las entradas. ¿Vale? Estos son ejemplos, porque en el razonamiento no deberíamos hacer una... Es decir, bueno, todo esto. Ya. Otro ejemplo, una condicional. Sí, entonces, tiene que darse una condición para que se genere o que sea cierta la segunda premisa, ¿no? Sí, mañana es martes, voy a clase. Es toda la combinación de las posibilidades de este razonamiento se presentan en lo que llamamos tablas de verdad. ¿Vale? Entonces, la tabla de verdad sería con función. Si es martes, no, perdón. El ejemplo que aparece en vuestro libro es Óscar está en Salamanca y Pilar está en Madrid. Óscar está en Salamanca. Pilar está en Madrid. Óscar está en Salamanca. Pilar está en Madrid. Óscar no está en Madrid. Perdón, Óscar no está en Salamanca, ¿no? Sí. Óscar no está en Salamanca. Aunque igual lo dice Pilar. Porque es lo que estamos. Ni Óscar está en Salamanca, ni Pilar está en Madrid. La disyunción excluyente. O una u otra, pero no ambas. Otra está en Madrid. Otra está en Salamanca. Pilar está en Madrid. Óscar está en Salamanca, gracias. Pilar está en Madrid. Como no da solo una, porque es la excluyente. Si una es falsa, otra es verdadera. La consideramos verdadera porque nos vale una o la otra. Si las dos son falsas, perfecto. ¿Qué pasa ahora con el condicional? No, perdón. La disyunción excluyente. Bueno. Una u otra, pero no las dos. Las dos verdaderas. Una verdadera y dos falsas. Una falsa verdadera. Las dos faltas. ¿Sí? Después. Condicional. Sí, entonces. ¿Vale? Aquí sería. Utilizo este ejemplo. ¿Vale? Que no es el del libro, pero a mí me resulta bastante claro. Si mañana es martes, voy a clase. Mañana es martes. Voy a clase. Ok. Conclusión lógica. Mañana es martes. No voy a clase. ¿No? Para que se cumpla la premisa. Pero si no voy a clase, que no estoy cumpliendo la premisa. ¿Vale? Mañana no es martes. Voy a clase. Una rima fuerte. Exactamente. Luego, ese razonamiento es verdadero. A pesar de que nuestro primer impulso, la negación del antecedente, nos lleva a pensar que la conclusión tiene que ser necesariamente falsa. No. Y esa es la parte en la que se basa la teoría de Bayes. ¿Vale? A esta idea se le llama el rango de posibilidad. Sí. Aunque el antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero, eso no quiere decir que después la conclusión sea falsa, sino que efectivamente hay un rango de posibilidad. Yo volveré a la clase otro día que no sea martes. Yo no he dicho solamente el martes voy a clase, no. He dicho si es martes voy a clase. ¿Vale? Nuestra tendencia es a pensar que esto va a ser falso. Y de la cuestión es que negando en esta condición estamos diciendo que si es martes voy a clase, pero no quiere decir que solo, única y exclusivamente vaya a ser martes. ¿Bien? La equivalencia o condicional. Si se cumple una parte, el antecedente, el consecuente tiene que ser igual para que consideremos, o también simetría, que se llama esta idea, sea verdadero. Si es martes voy a clase. No, está muy bien. Óscar está en Salamanca y Pilar está en Madrid. Óscar está en Salamanca. Pilar está en Madrid. Entonces Pilar está en Madrid. Óscar está en Salamanca. Pilar está en Madrid. Pilar, Óscar no está en Madrid. Contra, Óscar no está en Salamanca. Pilar está en Madrid. Falsa. Si las dos son falsas, ni Óscar está en Salamanca ni Pilar está en Madrid, son simétricas, luego el razonamiento es verdadero. ¿Qué sucede? Que muchas veces hacemos inferencias inválidas, que llamamos falacias. Pero otras veces hay inferencias válidas. Y ciertas inferencias que se dan en nuestro contexto y a menudo tienen un nombre específico. Por ejemplo, pensando en si mañana es martes voy a clase. Mañana es martes, afirmación del antecedente. Entonces, bueno, la afirmación del antecedente en sí, lo que nos hace llegar a una conclusión automáticamente, sin necesidad de nombrar la segunda parte, le llamamos modus ponens. Otra opción sería la negación del consecuente. Mañana no voy a clase. Luego, para que el razonamiento sea válido, quiere decir que mañana no es martes. Si no estoy rompiendo, o sea, si no, estoy haciendo una falacia, ¿vale? O si no, o sea, más que una falacia, estoy llegando a una conclusión inválida. ¿Qué sucede en el caso contrario? Cuando yo lo que hago es la afirmación del consecuente. Mañana voy a clase. Era el error que tenemos. Mañana voy a clase, luego. O perdón, mañana no voy a clase. Perdón. Mañana voy a clase, luego. No tiene necesariamente que ser martes. Negación del antecedente. Mañana no es martes. Luego. Pero tampoco tiene por qué. Esto es lo que llamamos inferencias inválidas. Son falacias y se nombran así, como afirmación del consecuente o negación del antecedente. Hemos visto que a la hora de aplicar tareas de razonamiento a diferentes individuos, se tiende a hacer determinados, a cometer determinados errores. Errores que llamamos, vamos a ver a continuación, por ejemplo, las falacias que hemos visto antes, ¿no? Llegamos a conclusiones incorrectas. ¿Qué sucede? Que el contenido de la tarea afecta directamente a nuestra capacidad, a nuestra habilidad, es decir, aquellas estrategias que tenemos automatizadas, ¿vale?, para llegar a resolver la tarea. Lo que sucede es que con una determinada edad, un número importante de la población es capaz de resolver este tipo de tareas de razonamiento. ¿Quién nos decía Piaget? Que cuando llegábamos al periodo operacional formal y operacional concreto y operacional formal, quiere decir que habíamos adquirido esta habilidad para razonar en abstracto, manejar símbolos, llegar a conclusiones en base a los símbolos. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que no es así. La capacidad para realizar este tipo de razonamientos con un contenido abstracto de verdad, no respecto a si es martes voy a clase, sino si es entonces 4. En este caso, el 90% de los adultos no son capaces de resolver la tarea. Luego quiere decir que esta habilidad, capacidad para razonar, no nos viene dada simplemente por el hecho de cumplir años, sino que requiere de algo más. ¿Qué sucede? Hay modelos que explican por qué algunos individuos son capaces de alcanzar este nivel de razonamiento y otros no son capaces. ¿Qué tipo de análisis hacemos cuando creemos que estamos haciendo razonamiento abstracto? En el fondo lo que estamos haciendo es un análisis sintáctico. Estamos utilizando reglas sintácticas, utilizando lo que llamamos la lógica natural, que muchas veces nos lleva a errores, motivo por el cual muchos adultos no son capaces de realizar correctamente este tipo de tareas. ¿Qué tareas somos capaces de resolver sin dificultad basándonos únicamente en las reglas sintácticas? Los conjuntivos, el I, los infinitivos, o siendo uno o uno u otro, pero no ambos, o sea, deduciendo que la disyunción es esta, una disyunción excluyente, y algunos condicionales. Hay otras teorías, como son la teoría de los modelos mentales, que defiende que no razonamos basándonos en los análisis sintácticos, sino lo que hacemos son representaciones semánticas. En base al contenido, nos creamos, de la primera premisa, creamos una representación. Y en base al contenido de la segunda premisa, creamos otra representación. Y después lo que hacemos es combinar esas representaciones. ¿Qué sucede? Dependiendo del tipo de conectiva que estemos utilizando, tendremos que mantener activos en nuestra mente un modelo, dos representaciones, y requiere tener una cierta capacidad de memoria operativa, es ser capaz de resolver unos razonamientos, dependiendo de la conjunción, respecto a otros razonamientos. Por tanto, ¿qué haría que no fuésemos capaces de llegar a estas tareas de razonamiento? Pues porque hacemos errores en el análisis, porque hacemos representaciones parciales de las posibilidades del razonamiento. Entonces, el razonamiento sería, tendría un componente semántico, analizamos el significado del contenido y además creamos modelos para ese contenido. Modelos que tenemos que mantener activos porque tenemos que pensar y mantener activos de la misma forma diferentes combinaciones entre esos modelos. ¿Cuándo fallamos? Cuando nuestra capacidad para hacer representaciones completas, mantenerlas activas y combinarlas, falla. Por eso en el libro tenéis una hoja, un cuadro, disculpad, un poco grandísima, en el que se representan la cantidad de modelos que deben estar activos, según la teoría de los modelos mentales, para resolver diferentes disyuntivas, diferentes razonamientos, dependiendo de la preposición, de la conectiva que hemos utilizado. Con la conjunción A y B, solamente hay un modelo, A y B. Si se da A, se da B. ¿Qué pasaría en la disyunción excluyente? A y B, dos modelos. O A sí, B no, o B no y así. No, perdón. O A no y B sí. Dos modelos. ¿Pero qué pasaría en la disyunción incluyente? O una, u otra, o ambas. Ya tenemos tres modelos. ¿Y qué pasaría en la condicional? De nuevo, tres modelos. De forma que si comparamos la teoría de reglas, que consideraba que hacíamos un análisis exclusivamente semántico, exclusivamente sintáctico, en la disyunción tenemos un modelo. Pero atendiendo la teoría de los modelos mentales, la disyunción implica dos modelos. Lo cual parece que se ajusta. O sea, que es decir, estas teorías en abstracto se materializan a la hora de explicar por qué con determinada edad somos capaces de resolver un tipo de razonamientos u otros. Parece que la teoría de los modelos mentales se ajusta un poco más a la idea de que tenemos que mantener activo en nuestra mente diferentes representaciones. Y conforme cambia el tipo de razonamiento, entonces cambia la preposición, la relación entre las premisas, de eso depende que tengamos que mantener activo más o menos modelos. Entonces son 32 y no os voy a martillar, pero la semana que viene, como vamos a ver la TED, empezamos viendo esto que es totalmente relevante para la TED. ¿De acuerdo? De hecho es esto. ¿De acuerdo? Gracias.